esta generación en general no se excusa por utilizar y enorgullecerse por utilizar cosas del pasado. Entonces, ¿por qué nosotras le estamos dando la espalda incluso a relaciones con mujeres mayores que nosotras, que traen sabiduría retro y que es tan valiosa para nosotras?
Este es el podcast de Joven Verdadera.
Hola, yo soy Betsy Gómez. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte en los próximos minutos. No sé qué te trajo a este episodio. A lo mejor viste el título que dice Sabiduría Retro. De hecho, vamos a iniciar hoy una serie de 3 episodios. Y la razón por la que vamos a hablar de esto es porque no es un secreto que entre las jóvenes de hoy hay una fascinación por esa tendencia de moda de las cosas retro, vintage, todo lo que es de una generación pasada, aquellas cosas que fueron populares en el tiempo de nuestras abuelas, en mi caso, que soy un poco mayor que tú, en el tiempo de mi mamá, por ejemplo, en sus tiempos de juventud. Y eso lo podemos ver no solamente en la moda, en las piezas de vestir, en los calzados, lo vemos en todas partes. Es incluso parte de la tendencia del diseño gráfico hoy en día. Todo tiene que ver con esa nostalgia por las décadas pasadas. Lo vemos en el mundo de la música, lo vemos en el cine. Todas las películas hoy en día y la mayoría de las películas son películas que han traído del pasado y las están haciendo otra vez. Películas que antes eran dibujos animados y ahora las están haciendo con personas repitiendo la misma historia, porque es como esa fascinación de revivir aquel tiempo. Y me encanta cómo lo describe un periódico español llamado La Vanguardia. Mira cómo lo dice. El pasado está de moda. Lo está vestir de ropa de segunda mano, rescatar muebles, los objetos de decoración antiguos, desempolvar discos de vinilo. Y fíjate que incluso, y aquí abro un paréntesis, hoy en día puedes comprar un reproductor de discos de vinilo. O sea, estamos haciendo ahora los álbumes modernos en estos formatos. Y lo vemos aquí en el artículo, dice, vemos las baldosas de secuencias geométricas, el aspecto desgastado en la casa. De hecho, te cuento que en una ocasión cuando me estaba mudando, había un hermano que nos estaba ayudando y me decía, mira, Betsy, te prometo que no fui yo quien peló tu mueble. Y yo le dije, no, el mueble es nuevo, es que viene así, con aspecto viejo. O sea, vemos cómo es algo que está permeado en todo, en la arquitectura, en todo lo que es artístico. Vemos cómo está de moda esa nostalgia retro y vintage. Y es también aceptada por los jóvenes de hoy. El artículo en el periódico La Vanguardia dice, los innovadores y digitalizados millennials, y yo me atrevería a decir también tú que me estás escuchando, generación Z, han optado por recuperar los productos de sus predecesores, lo que ha convertido el consumo vintage y retro en un punto de encuentro intergeneracional. Presta atención, porque es increíble cómo esto está sucediendo tan orgánica y naturalmente en nuestra cultura, pero nosotros como creyentes no estamos haciendo lo mismo. Pero mira lo que dice aquí. ¿Y qué lleva a los jóvenes a recuperar íconos de sus padres, a imitarlos en lugar de confrontarlos? Entonces aquí dice que una publicista e investigadora de estos fenómenos dice que la población juvenil adopta estas modas por una profunda necesidad de adherencia, de reconocimiento de referentes y de búsqueda de rituales y significados que les den sentido a un estilo de vida que cambia rápidamente debido al flujo tecnológico y económico actual. ¡Wow! Es increíble. O sea, fíjate cómo esta persona que ha estudiado este fenómeno de consumo está clara que lo que esta generación está buscando es un referente. Fíjense que aquí está diciendo claramente que hay una profunda necesidad de adherencia o de identificación. Esta generación está buscando alguien a quien imitar y siente seguridad en imitar las generaciones pasadas. Luego, cita a una psicóloga y profesora de una universidad muy prestigiosa que dice que hay algo intrínseco en el ser humano que le hace mirar atrás para buscar referentes con el fin de construir una identidad futura. Esto realmente me ha traído tanta luz para poder entender por qué hoy en día pensamos como pensamos y por qué la generación de jóvenes que se está levantando hoy en día necesita referentes. Y la realidad es que vemos hoy en día en los hogares. Vemos a madres ausentes, vemos a padres que están completamente desconectados de su rol como proveedores, como protectores, todo lo contrario al diseño de Dios. Entonces vemos cómo esta generación está buscando estos referentes en una generación pasada en donde el matrimonio era un concepto más estable dentro de la sociedad, donde las madres estaban ocupando un lugar en sus hogares, donde los padres estaban fungiendo en un rol más definido como proveedores. Y obviamente no estamos diciendo que esas madres y esos padres tenían un concepto bíblico, pero sí tenían un fundamento más cercano a la definición bíblica del matrimonio y del funcionamiento conforme al diseño de Dios. Entonces, hoy en día, esta es una generación huérfana, una generación que no tiene modelos a quienes seguir entre sus pares. Quizás no se sienten identificados con el estilo de vida quizás de su madre, de su padre. Entonces tiene que ir a una generación pasada, a la generación de sus abuelos, para copiar algo que me permita tener algún sentido de seguridad, algo que se sienta estable, seguro. ¿Y eso cómo lo expreso? Lo expreso a nivel de la moda, a nivel del diseño, en la forma en la que cómo un ser humano se expresa, a través del arte. Y lo vemos en todas partes. Hoy en día me causa tanta, no sé, me encanta, lo veo en mi hijo, por ejemplo, cómo se siente muy cool cuando tiene sus tenis o sus zapatos, no sé cómo le dicen en tu país, sus zapatos deportivos, que lucen así, muy retro, muy vintage, porque eso es lo que está de moda y quiere escuchar las canciones de su padre. Nosotras podemos verlo en todas partes. Entonces, es por eso que hemos querido iniciar esta serie titulada Sabiduría Vintage, Sabiduría Retro, realmente es el nombre que hemos dedicado para esta serie. ¿Por qué? Porque esto debe apuntarnos a una realidad mayor. Recordemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, instruía al pastor joven Tito para que organizara la iglesia que estaba desarrollando en Creta, y le estaba diciendo cómo traer orden a la iglesia. Y me encanta que precisamente toca un punto de lo que hemos estado hablando. Él le decía que las ancianas, o sea, las mujeres mayores, las mujeres sabias, sean las que entrenen a las jóvenes y que puedan pasar ese legado de su sabiduría a la próxima generación. Entonces, es increíble cómo la palabra de Dios no se equivoca en cómo debe ser el modelo de enseñanza dentro de la iglesia local, las ancianas pasando su sabiduría a la nueva generación. Y vemos cómo incluso la sociedad está reflejando esa necesidad de adherirse a un referente, ir al pasado para buscar elementos que les produzcan algún tipo de seguridad. Y nosotras como creyentes no estamos haciendo lo mismo. En lugar de imitar los referentes que Dios nos ha dado, a esas mujeres piadosas, en nuestros hogares, en la iglesia local, en nuestra comunidad. Lo que hacemos entonces es rechazarlos. Y eso es un grave error, porque si la cultura y esta generación en general no se excusa por utilizar y enorgullecerse por utilizar cosas del pasado, entonces, ¿por qué nosotras le estamos dando la espalda incluso a relaciones con mujeres mayores que nosotras, que traen sabiduría retro y que es tan valiosa para nosotras? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, precisamente lo que quiero hacer en esta miniserie es darte una probadita de lo que es exponernos a sabiduría de otra generación. Yo creo que es tan importante desarrollar el hábito que es completamente contracultural de buscar sabiduría en mujeres que han vivido más años que nosotras, mujeres que ya están en el ocaso de su vida, porque es el diseño, es el modelo de Dios para las relaciones de las mujeres en la iglesia local. La iglesia local tiene que estar compuesta por relaciones intergeneracionales entre las mujeres. Y para eso yo quiero compartir contigo la sabiduría de una mujer que vivió su juventud en el pasado. Así que esta sabiduría es completamente vintage, esta sabiduría es completamente retro y se trata de Nancy DeMoss Wolgamuth en el podcast Aviva Nuestros Corazones, que si no lo conoces, tienes que buscarlo y escucharlo porque es como la mamá del podcast Joven Verdadera. Allí Nancy compartió 15 cosas que ella ha aprendido en sus 50 años de ministerio, sirviendo a Dios. Entonces, yo creo que esta sabiduría es tan importante y se aplica también para la etapa de vida en la que te encuentras. Yo quiero darte como esa probadita de lo que es exponerte a esa sabiduría retro, a esa sabiduría de una mujer de otra generación. Y en cada episodio vamos a compartir 5 cosas que ella ha aprendido y vamos a tratar de contextualizarlo a la vida de una joven. A mí me encanta porque la número 1 parece tan básica como todo lo retro, que es como tan sencillo. Y es que ella dice, número 1, tú puedes confiar en Dios. Y la razón por la que esto es importante es porque vivimos en una generación en la que el engaño está en todas partes. En las redes sociales uno no puede confiar en nada porque de repente uno cree que algo es la realidad cuando lo que estamos viendo quizás es el producto de una pantalla verde o un filtro o algo completamente distorsionado, modificado. Y a veces no solamente lo vemos ahí afuera en las redes sociales, sino que también probablemente te vas a encontrar a lo largo de tu vida personas que te van a decepcionar, que te van a engañar. Sin embargo, aunque las personas pueden fallarte, a lo mejor eres víctima de un hogar dividido y tu hogar tiene, quizás tus padres se han divorciado y piensas que no puedes confiar en nadie, es importante que tú recuerdes que sin importar lo difícil que parezca esta etapa en tu vida de adolescencia o de juventud, aunque tú sientas que todo a tu alrededor se está desplomando, puedes confiar en Dios. Puedes saber que Dios es tu soporte, que Dios es tu esperanza, que tú puedes, y como la misma Nancy en uno de sus libros dice, tú puedes confiar en que Dios ha escrito tu historia. Tú puedes confiarle tu futuro incierto a un Dios que es fiel, a un Dios que es verdadero. Y ahora creo que esto es algo tan contracultural, pero yo creo que tú puedes aferrarte a la verdad de que Dios es confiable. Me encanta en un libro que estoy leyendo de Jackie Hill Perry, que ella dice, si Dios no puede pecar y no peca en efecto, entonces Él no va a pecar contra ti. Tú puedes confiar en Dios porque Dios no es como el hombre. Y aunque te parezca básico, piensa en cada momento en el que te sientes tentada a fallarle a Dios, en el que te sientes tentada a pecar. Probablemente estás perdiendo de vista que Dios es digno de tu confianza, de que ese pecado que crees que te va a satisfacer realmente no se compara a esa satisfacción temporal con la satisfacción que vas a encontrar en Dios. Dios es confiable y puedes confiar en Él. Y eso nos lleva a su segunda enseñanza. Y ella dice, nada ni nadie más que Jesús puede satisfacer las necesidades y anhelos más profundos de nuestros corazones. Mira, no lo va a hacer esa relación platónica que tienes con ese muchacho. No lo va a hacer tener una circunstancia distinta en tu hogar. No lo va a hacer tener esa beca que tanto anhelas. Nada ni nadie puede satisfacer tus más profundos anhelos como Dios lo puede hacer. Y me encanta que sea alguien completamente retro que nos esté diciendo esto, porque probablemente tú dirías, bueno, quizás tú me dices esto, pero tú no sabes lo difícil que es la vida. Bueno, esto lo está diciendo una mujer que ha vivido todo el recorrido que todavía te falta por vivir, y es como si ella se estuviera devolviendo y viniendo del futuro para decirte a ti, mira, lo he intentado todo. Lo he buscado en todas partes y nada me ha producido la satisfacción que solo Cristo puede dar. Mira, el consumismo, las redes sociales te van a hacer creer que tú necesitas muchas cosas, que tú necesitas la aprobación de tus amigas, que tú necesitas tener un novio, o que tú necesitas casarte, o que tú necesitas hacer tal o cual cosa. Y vas a pensar que ahí se encuentra tu satisfacción, pero es una trampa. Solo cuando nosotras comprendemos lo que tenemos en Jesús es que dejamos de pasarnos la vida en una búsqueda continua, excesiva, descuidada de cosas y personas que nunca nos van a satisfacer. Número 3, ella nos dice, y escucha, el mundo entero se ve diferente cuando lo miras a través de los ojos de la alabanza. Y eso puede parecer algo completamente desconectado de tu realidad como joven. Pero déjame decirte que no es así. Cuando alabamos a Dios, estamos expresando nuestro contentamiento, nuestra rendición, un corazón rendido. Estamos expresando nuestra gratitud. Tienes que tener cuidado porque el mundo lo que te va a animar es a que estés todo el tiempo insatisfecha, quejándote, mirando la vida desde como un lente que está así empañado con la ingratitud y el dolor. Pero yo te animo, junto con esta exhortación de Nancy, que tú los rechaces, porque lo único que te va a ti ayudar a ver toda la realidad desde una perspectiva correcta es que tú tengas un corazón agradecido. Y si no me crees, mira, visita Romanos 1 para que te des cuenta lo peligroso que es el corazón mal agradecido, porque va en dirección contraria a Dios. Mira a tu alrededor, cuenta tus bendiciones y alaba a Dios. Y cuando no tengas deseos de alabar a Dios, pues di como el salmista, alma mía, alaba al Señor, alma mía, busca razones a tu alrededor para estar agradecida y alabar a Dios. La número 4 es, cualquier cosa que nos hace necesitarlo a Él es una bendición. Y esto sí es verdad que es contracultural, porque todo a nuestro alrededor nos está gritando, estás bien cuando todo está bien. Si no tienes problemas, entonces todo está bien. Pero la vida cristiana sabemos que es distinta. Aún en medio del dolor, aún en medio de nuestro sufrimiento, sabemos que Dios es soberano sobre todo. Sabemos que si somos creyentes, todo lo que nos sucede obra para nuestro bien, para la gloria de Dios. Sabemos que el creyente está caminando en esas obras que Dios de antemano preparó para nosotras. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia en la que tú te encuentres ahora mismo, quizás estás en una situación económica difícil que tu familia está atravesando o tus padres a raíz de toda esta pandemia, quizás perdieron sus trabajos y las cosas no andan bien, o quizás tienes un familiar enfermo y eso te ha llevado a estar desesperada delante de Dios. Esa desesperación es una venida que te lleva en dependencia a Dios, porque al final, ¿cuál es tu mayor bien? Es Dios mismo. Entonces, todo lo que nos hace necesitar más a Dios es una bendición. Y yo te animo a que des un paso más allá de este consejo súper retro y contracultural, y es que tú le pidas al Señor: Señor, abre mis ojos para que yo vea mi necesidad de ti y para que yo pueda desearte, para que yo pueda venir a ti y darme cuenta que tú eres mi mayor bien, tú eres mi mayor bendición. Yo creo que no hay nada más hermoso que una joven que está arraigada en Cristo, con su esperanza en las cosas que verdaderamente importan, aquellas que solamente van a ser reales y certeras, verdaderas, en la eternidad. Y finalmente, para este episodio, la número 5, y es que dice: la gracia de Dios es suficiente. Yo creo que como joven, ahora mismo, tú te puedes sentir en una explosión hormonal de transiciones. Tú puedes decir: yo no puedo vivir la vida cristiana, tengo muchas tentaciones, es difícil vivir que de una manera que agrade a Dios. Yo quiero decirte algo, escúchame. La gracia de Dios es suficiente. Deja de confiar en tus propias fuerzas. Deja de creerle a tus emociones, a tus sentimientos que necesitan ser entrenados por la palabra de Dios, informados con la verdad de la palabra de Dios, y cree que la gracia de Dios es suficiente en esta etapa de tu vida. Dios no te está haciendo pasar por este valle de sombra de muerte de la juventud para que tú camines sola y que entonces en tu adultez, ay, ahí entonces Él, cuando ya todo este desastre de tu adolescencia, de tu juventud temprana haya pasado, entonces bueno, ay, entonces ahí voy a ser una cristiana estable, quizás cuando me case y tenga hijos. No. Dios no te va a abandonar en este tramo de tu vida. La gracia de Dios es suficiente para ti, pero tú necesitas echar mano de esa gracia. O sea, la gracia de Dios para ti no va a ser como que va a llegar la hada madrina de la Cenicienta. No sé si viste esa película, porque me imagino que eres muchísimo más joven que yo, pero no va a venir una hada madrina con una varita mágica y que te va a decir biti, bibati, bibú, no me recuerdo cómo es que ella dice, y que de repente vas a ser la mejor cristiana. No, esa gracia que es suficiente para hoy la vas a adquirir por la fe en la medida en la que tú te expones a la verdad y tú vas a creer, comenzar a creer por la fe todo lo que Dios dice para ti. Esa gracia de Dios la vas a ir conociendo en la manera como Dios te empodera para vivir la vida cristiana en el poder de su Espíritu. Eso no va a suceder en el vacío, simplemente desconectada de todo lo que tiene que ver con Dios y su verdad, y sentándote en la iglesia los domingos y recordándote de que tienes una Biblia los sábados, el sábado en la noche, o quizás solamente en la iglesia cuando te das cuenta que la dejaste en tu casa, sino que esa gracia te va a sostener toda la semana y tú vas a poder conocerla en la medida que te llenas de la verdad de Dios y que recuerdas que eres completamente dependiente de la obra de Cristo en tu lugar. ¿Cómo vas a echar mano de una gracia, de ese favor inmerecido, si no lo conoces? Así que deja de mirarte a ti misma y mira a Cristo, mira su obra en tu lugar, llénate de su verdad. Estos son los primeros 5 consejos retro, la sabiduría retro que quiero compartir contigo. Y yo espero que no te vayas a lo próximo y que pases a la siguiente actividad como si esto fuese simplemente como una serie de Netflix que ya la apagaste y seguiste, sino que tú te detengas y que respondas a la convicción que Dios te ha dado. Especialmente que te preguntes si realmente estás dándole cabida en tu corazón a la sabiduría de mujeres de otra generación. ¿Cuáles de estos consejos, estas exhortaciones, tocó tu corazón? Habla con el Señor antes de pasar a la próxima actividad y responde cualquiera que sea la convicción que Él te ha dado. La próxima semana volvemos con 5 consejos más de sabiduría retro, así que cuento contigo para compartirle este episodio a una de tus amigas. Dios te bendiga.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.